Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy es viernes, hoy es, como digo siempre, mi día favorito de la semana. Llego al viernes con una motivación brutal. Bueno, hoy sí, hoy ya puedo hablar por fin del MacBook Pro de 16 pulgadas desde su proceso de compra hasta estos primeros días con él. En primer lugar, ¿por qué comprar este ordenador ahora, en mayo? En diciembre fue cuando pasé de un MacBook Pro de 13 pulgadas de 2017, que tuvo algunos problemillas, a un MacBook de 12 pulgadas. En aquel momento, y ahí está el episodio del mes de enero en el que lo contaba, lo hice porque por un lado quería primar la portabilidad en un portátil, a sabiendas de que su potencia sería limitada, y de hecho ya dije en aquel episodio, que podéis escucharlo, dije que seguramente acabaría comprando un iMac o algo así en algún momento, para dejar el portátil como únicamente portátil. Es decir, no contaba tampoco con que ese MacBook fuese mi único o mi principal ordenador durante demasiado tiempo. Aunque, desde luego, esto yo no lo esperaba. Yo no contaba con 6 meses después hacer otra compra. No es nada habitual en mí. ¿Qué ha cambiado desde entonces, desde el mes de enero, para que yo haya hecho esta compra? En primer lugar, ya comenté hace poco que últimamente tengo más trabajo que nunca, tengo más clientes que nunca e incluso tengo proyectos en la cabeza, que por un lado significa que mis ingresos también han aumentado, lo cual me facilita afrontar una compra así, y por otro lado que voy a necesitar más potencia y un ordenador en general más fiable que aguante, pues eso, mucha tralla. De hecho, por ejemplo, me he apuntado estos días a un curso que empieza a finales de este mes, a finales de junio, para el cual hay que usar herramientas que mi MacBook de 12 pulgadas no aguantaba muy bien, y ahora estoy muy tranquilo sabiendo que tengo un ordenador que podrá con ellas de sobra. En segundo lugar, ha llegado una pandemia mundial que ha cambiado nuestras vidas y nuestros hábitos. Yo en diciembre, enero, noviembre, octubre, en esos meses salía a un viaje cada semana, o como mucho cada 2 semanas. Viajes en tren, sobre todo, para ir a Madrid. Eso son muchas horas en un tren, en transporte público, trabajando en la oficina de Webedia, trabajando en una cafetería, trabajando en el propio tren. Y además, en situación de normalidad, yo también cogía aviones, no tantos como trenes ni mucho menos, pero sí de vez en cuando. De hecho, 2 semanas antes de la pandemia, cogí mi último vuelo. Todo eso me hacía primar la delgadez en un portátil y la ligereza, que pese poco, que ocupe poco. Todo eso se ha acabado por un tiempo con esta pandemia. Ya veremos cuándo se recupera ese nivel de movilidad, pero claramente ya no tiene tanto sentido priorizar la portabilidad como antes, porque ahora al fin y al cabo estoy en casa y no planeo mucho movimiento. En tercer lugar, otra cosa que ha cambiado desde enero hasta aquí es que el iPad ya tiene soporte completo para trackpad y además muy bueno, muy bien resuelto. Con lo cual, a mí me puede resultar más fácil que antes en un momento dado para trabajar desde un tren, desde un avión, desde una cafetería, desde donde sea, cuando se pueda y se deba, trabajar con mi iPad Pro. A la hora de manejar un Excel, por ejemplo, entre otros usos, sin cursor, se hacía muy difícil, se hacía muy tedioso, ya lo comenté también en su momento, ahora esto ha cambiado. Seguramente tendré que plantearme la compra de una funda con teclado y con trackpad integrado. No sé si la oficial de Apple, no sé si es de Magic Keyboard, que es bien caro, o si esperar a que lleguen más opciones de terceros, que seguro que van llegando. Quizás acabe con la oficial, porque para mí es prácticamente perfecta, tiene todo lo que le puedo pedir, salvo ese precio, pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, no es una compra que me vaya a plantear ya, ni mucho menos, sino que en todo caso, más adelante, a medida en que empiece a ver que tengo que trabajar un poco más en movilidad y que puedo plantearme trabajos que pueda hacer más con el iPad Pro y no necesariamente con mi Mac, pues, insisto, ya me lo podré plantear. Y bueno, luego hay otros motivos, por ejemplo, que este MacBook Pro cuesta un buen dinero. No creo que sea caro para lo que ofrece, y esto ya lo dije en noviembre en el episodio titulado Habemus MacBook Pro de 16 pulgadas. No es caro para lo que ofrece, pero es muy costoso. La cuestión es que cuanto más tarde en vender el MacBook de 12 pulgadas, más dinero voy a perder, menos dinero voy a poder ganar con la venta. Así que, si lo tengo claro ahora, pues el momento es ahora. Y como además soy autónomo, me puedo desgravar el IVA porque, señor inspector de Hacienda, venga usted a comprobar que lo voy a usar a full para trabajar y que esta deducción está más que justificada. Entonces, todas estas razones hicieron que el día 23 hiciese clic en comprar. Escogí el MacBook Pro de 16 pulgadas en su versión base con un i7 de 6 núcleos de novena generación, 512 GB de SSD. la AMD Radeon Pro 5300M y eso sí, amplié la RAM a 32 GB frente a los 16 que vienen de base. Luego os hablaré de por qué. Bueno, primeras impresiones con él, primeras sensaciones. Yo ya había visto este MacBook Pro en la Apple Store en su momento, ya sabía que era bien grande, pero cuando abrí la caja y lo vi pensé, igual se me ha ido un poco esto de las manos, igual esto no hay bandeja de asiento de avión donde quepa, pero bueno, me sentí por unos momentos como Moisés bajando de no sé qué monte con la tabla, las tablas de los 10 mandamientos. Bueno, cuando llegó lo conecté a la corriente, le puse la clave del wifi de mi casa y mi Apple ID para que fuese descargando todo lo que tengo en iCloud, indexando el correo y tal, y lo dejé ahí en el salón a su aire, porque no me iba a poner a trabajar con él. No puedo trabajar y estar descargándome las apps que necesito sobre la marcha, iniciando sesión en todas partes, configurando no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Entonces dije, lo dejo ahí para que vaya estando listo, para que vaya descargando todo en segundo plano, y esta noche ya le instalo todo y lo dejo listo para empezar mañana con él. Hice eso, yo ya me había preparado durante el fin de semana anterior, este fin de semana pasado, me había preparado haciendo una checklist con todas las aplicaciones, extensiones y demás que tenía que instalar a este nuevo MacBook Pro, que lo iba a configurar desde cero. Me descargué los instaladores de las aplicaciones de esa lista que no están en la App Store, sino en la web de sus desarrolladores, para no tener que ir luego descargando una a una y avanzar ese trabajo en el fin de semana. Y así al sincronizar iCloud Drive ya tuviese ahí todos los DMG preparados y fue bastante rápido, la verdad, fue una buena idea, nunca había tardado tan poquito en tener un Mac nuevo listo con todo lo que necesito. La mezcla de iCloud más la App Store más Setup más mi anticipación descargando los instaladores hizo que todo fuese súper rápido. Instalé todo y enseguida me di cuenta de que había infravalorado la utilidad de tener Touch ID en el Mac. Recordemos, yo nunca había tenido un Mac con Touch ID. Yo pensaba que sería útil, pues, para iniciar sesión de usuario al encender el Mac, pero que a mí tampoco me aporta mucho, ya que tengo un Apple Watch que hace que no haga falta usar la contraseña tampoco, pero bueno. Y luego, pues quizás para Apple Pay y temas así, pero tampoco es muy habitual en mí. Normalmente donde compro online es en webs como Amazon, donde mi tarjeta ya está memorizada, así que pensé que tampoco sería un gran plus. Error. Cuando tuve que meter todas mis cuentas de Gmail en el sistema, por ejemplo, vi que gracias a Touch ID era súper rápido, porque lo que solía hacer yo era ir al llavero de iCloud, copiar cada contraseña e ir pegándola. Y aquí simplemente con poner la yema del dedo en el lector, ya vale, y fue rapidísimo. Y en general, para iniciar sesión en una web, sobre todo donde tienes varias cuentas distintas, solo tienes que bajar con la tecla de la flecha hacia abajo hasta llegar a la cuenta con la que quieres iniciar sesión y cuando esté seleccionada pones la yema del dedo y listo, está muy muy bien. Más cosas, en los días previos a que me llegase estuve buscando un dongle USB-C porque quería alguno del estilo del que tiene 12 South, que es una marca que hace accesorios muy chulos para Apple. Ese dongle en concreto está muy bien porque en lugar de ser o bien este típico hub USB-C que se superpone al Mac, que se pega, que comparte color y todo y que parece una continuación del propio Mac, no es eso, ni tampoco es el típico dongle que se puede poner y quitar con un pequeño cable que lo deja así como colgando. Este dongle al que me refiero tiene un cable extraíble, o mejor dicho, tiene dos cables, uno corto y otro largo, para poder usarlos. El corto, pues cuando vamos de viaje, cuando usamos el portátil en modo portátil, etcétera. Y el largo, para cuando estamos usando el portátil conectado a un monitor externo en un escritorio. De esa forma queda súper limpio, se ocultan mal los cables y está muy bien. En su web hay ejemplos y fotos y tal de comparativas de cómo queda. Está súper bien. Yo quería algo así, pero el de 12 South no tenía los puertos que yo buscaba. Y en general me costó mucho encontrar algo. Lo comenté en Twitter, hubo gente que me ayudó, súper amable, pero no terminaba de dar con la tecla. Yo buscaba que tuviese HDMI 4K a 60 Hz, no a 30, importante, esto es lo más complicado, para conectarlo a mi monitor LG. Quería también que tuviese Ethernet, sobre todo pensando en hoteles o en ferias, donde el Wi-Fi va regular y suele ser mucho mejor el Ethernet. Quería que tuviese USB 3.2 y al menos un USB-C adicional, no solo el de carga. Ya digo, yo lo buscaba y no había forma. Y al final dije, a ver, un momento, vamos a pensar con la cabeza. ¿Para qué quiero yo un dongle exactamente? ¿Qué voy a conectar? Con el MacBook de 12 pulgadas solo tenía un puerto USB-C, pero este tiene cuatro. A ver, ¿qué necesito? Necesito un puerto para cargar el Mac, fundamental. Vale, quedan tres. Necesito otro puerto para conectar directamente la pantalla. Mi monitor tiene USB-C, pero se le estropeó ese puerto en un infausto episodio de esta casa hace un año y medio por un cable inadecuado que provocó una sobrecarga, pero bueno. pero aparte de ese USB-C y HDMI y tal, también tiene DisplayPort. Así que compré un cable en Amazon que va del USB-C o del Thunderbolt 3 del MacBook Pro, va directo al ordenador, al monitor vía DisplayPort. Me costó 15 euros este cable, 4K, 60 Hz, perfecto. Quedan dos puertos. El otro puerto lo puedo usar para conectar el micrófono con el que grabo este podcast, que también compré en su momento un cable directo a USB-C, también pues para poder usarlo con el iPad Pro y demás. Vale. Aún me sobra un puerto para conectar un pendrive USB o lo que sea en un momento dado. También tengo un adaptador a USB tradicional propio de Apple, el que vende Apple. O también puedo usar Ethernet con un adaptador específico de Ethernet a USB-C. Otros 15 euros en Amazon. Este adaptador tiene Ethernet gigabit, cable trenzado, etcétera. Perfecto. Pues ya está. Me sobran puertos. Me voy a dejar igualmente un dangle, el que usaba antes, y el adaptador de Ethernet en la mochila para llevarlo siempre que vaya a algún lado. Y ya está. Y ya no me hace falta ni siquiera dongle. Viva el USB-C, amigos. Sobre todo cuando viene de 4 en 4. Sin embargo, ha pasado una cosa. Yo desde hace mucho tiempo, mi forma de usar el ordenador es conectado a un monitor externo, con teclado y ratón externos y con el portátil cerrado. Es decir, solamente veo una pantalla, el monitor. Pensaba usarlo así también con este nuevo Mac, pero han pasado cosas. Cuando vi que este trackpad es más grande que el cuarto de baño de mi primer piso en Madrid, cuando vi la touch bar, que ya hablaré de ella en un episodio específico, y cuando vi el teclado de tijera, y no de mariposa, por fin, y cuando vi lo increíble que es esta pantalla, la del propio Mac, dije, ¿y si uso este portátil abierto usando su trackpad y su teclado y simplemente pongo mi monitor por encima de su pantalla? Y lo empecé a usar así. En el monitor grande de LG tenía pues casi todas las ventanas, el navegador y demás, y en la pantalla propia del MacBook Pro puse Todoist, Spotify y no sé qué cosa más. Vale, pensé, puede estar muy bien, lo empecé a usar, pero me di cuenta de que la pantalla es tan inmensa, la del MacBook Pro, que cabe prácticamente todo. La puse además en su máxima resolución, 2048x1280, y desconecté el cable que va al monitor. Y así es como estoy usando este portátil en estos primeros días, como un portátil en el sentido estricto de la palabra, solo con la pantalla del portátil, con mis earpods de cable conectados todo el día, no estoy solo en casa, no es plan poner mi música atonando, y el cable de carga, nada más, y estoy encantado. ¿Significa esto que voy a estar así siempre? Pues no lo sé, soy consciente de que estoy en esta fase del entusiasmo inicial, y sé que para ciertas tareas y para usar ciertas aplicaciones, por ejemplo, para manejar Excel con un montón de filas y columnas, pues me va a venir muy bien conectar mi monitor externo de nuevo. Y quizás, en algún punto, me plantee volver a usarlo ya de forma recurrente, ahora sí, todo esto. Pero de momento estoy muy bien con esta pantalla nada más, cosa que no he podido decir no solo de mi anterior MacBook, sino tampoco, por ejemplo, del MacBook Pro de 13 pulgadas que tenía hasta 2017. Que tenía hasta 2019, desde 2017, perdón. Lo que quiero decir es que con 13 pulgadas yo no tenía forma, no estaba nada satisfecho para usar solo esa pantalla, pero ahora con este 16 pulgadas sí, noto una amplitud muy buena, que me es más que suficiente, al menos en esta fase de entusiasmo, ya veremos más adelante, pero que antes en cualquier caso no tenía comparación. El rendimiento es una barbaridad, estoy encantado con él. Siendo consciente de que Catalina no ha sido un buen sistema operativo, demasiados bugs, demasiada lentitud en ciertos procesos, esto hasta John Siracusa en su Mac de $10,000 se ha quejado de tener esos problemas, así que es cosa de Catalina. A ver si este mes que tenemos WWDC, Apple se enfoca en mejorar el rendimiento del sistema operativo que venga de macOS. Y bueno, en mi caso y más allá de esto, el rendimiento de este Mac es brutal y de momento no he tenido ningún problema. Es pronto, pero este inicio es muy prometedor y realmente siento que me espera una larga etapa con este ordenador muy buena, muy satisfactoria. Os decía al principio que amplié la RAM a 32 GB porque tengo dos máximas en mi vida tecnológica. Una es compra la tele más grande que te puedes permitir, porque dentro de poco el estándar será aún mayor y la tuya la empezarás a ver pequeña. Quizás eso se detenga cuando lleguemos a un estándar de 80 pulgadas o una cosa así, pero en los últimos 20 años creo que todos sabemos cómo ha evolucionado esto. Mi otra máxima es invierta en memoria RAM, sobre todo si compras un ordenador, pues como este, como casi todo lo que tiene ahora ya Apple, en el que no tienes forma de ampliarla más tarde, porque lo que ahora te parece que es mucho o adecuado, en unos años ya no será tan adecuado, ya será muy justito o quizás incluso sea muy poco. Entonces, bueno, corrí a ampliar la memoria RAM y no me arrepiento, pese a que los precios de aumentar la RAM en un Mac son cada vez menos comprensibles, igual que con los aumentos de SSD. Más cosas, el teclado. Este nuevo viejo teclado mariposa me hizo retrotraerme a mi MacBook Air de 2013, un ordenador fantástico, ese sí que me salió buenísimo, o a mi MacBook Pro de 2009, que fue mi primer Mac. Es una sensación curiosa, pero me echo a él enseguida. Pensaba que iba a tardar un poco más en cogerle de nuevo el punto, tras tanto tiempo escribiendo en otro tipo de teclados y demás, pero bueno, supongo que el efecto memoria de haber pasado tantos años usándolo en antiguos Mac ha hecho que la transición sea muy rápida. Toda esta experiencia de momento. Ya contaré algo más adelante, sobre todo con ese episodio específico que quiero hacer dedicado a la Touch Bar, pero de momento ya veis que ando encantado con él, con la compra y con cómo he encajado mi flujo de trabajo en él, incluso cambiando a usar solamente su pantalla sin monitor externo. Dicho todo esto, vamos, como todos los viernes, con la sección de preguntas y respuestas, que hoy va a ser breve. En primer lugar, una pregunta de @ ahorra y sé feliz, tal cual. Me dice, una pregunta para podcast de los viernes, si lo tienes a bien. ¿Hay alguna diferencia entre comprar productos Apple en tienda física o web oficial o Amazon o MediaMarkt, etcétera? Me interesa especialmente lo que concierne al servicio postventa. Un saludo y enhorabuena por el programa. Sí, hay diferencias, sobre todo en eso que dices, en ese servicio postventa. Si es una compra que tienes clarísima, pues te puede dar algo más igual, pero si tienes ciertas dudas, en Apple tienes la opción de devolver cualquier producto en los primeros 14 días. Sin preguntas, sin problemas, aunque lo hayas usado. En otras tiendas tengo entendido que no, que sobre todo lo que es de Apple, una vez lo abres, te lo comes con patatas. Luego, otra cuestión es que en Apple suelen estar sus precios, bueno, suelen no, siempre están sus precios oficiales, y en otras superficies te puedes encontrar, tampoco es que sea muy habitual, pero sí que te puedes encontrar cierta rebaja, cierto descuento o cierta promoción. En Amazon, de hecho, sin ir más lejos, el portátil que yo tengo en su modelo base está más barato, está a precio de reacondicionado prácticamente. Entonces, en según qué tiendas te puedes decantar por una cuestión de precio. Pero luego la garantía en España, por ley, es de 2 años. El primer año lo da el fabricante del equipo y el segundo año la tienda donde lo hayas comprado. Si lo compras en una Apple Store o en la Apple Store online, eso da igual, la garantía la dará Apple a lo largo de los 2 años. Si lo compras en Amazon, el segundo año lo dará Amazon. Si lo compras en MediaMarkt, etcétera, etcétera. En general, mi consejo suele ser, lo que compres de Apple, cómpralo en Apple. Pero bueno, tampoco quiero ser categórico con esto. Luego cada uno, pues quizás, ve una oferta concreta o mil historias si le interesa otra cosa y estará bien. Siguiente pregunta es de Alex García, @ Alicante-Alex. Me dice, aprovecho para el próximo Preguntas y Respuestas, ¿por qué se suben los podcasts a las 7 de la mañana? Me refiero, ¿por qué no a otra hora? He visto que la manzana mordida sube también a esa hora y tengo la curiosidad si es por norma en Apple Podcasts o por qué contraprograman. Pues Alex, ni es norma de Apple Podcasts, ni creo que nadie esté contraprogramando a nadie. Más bien se trata de que un podcast diario, lo suyo, es que salga a primera hora de la mañana y así que lo puede escuchar todo el que esté duchándose, desayunando, de camino al trabajo o lo que sea. O más tarde, que es parte de la gracia del podcast, que tú eliges cuándo escuchar y qué escuchar, y tiene mucho sentido colocarlo a primera hora de la mañana para facilitar esa primera escucha diaria. Y las 7 es una hora pues bastante redonda y apropiada para ello. Es como en muchos periódicos, verás que el gran artículo del día o la gran exclusiva se suele publicar a esa hora o antes, a las 5 o a las 6 de la mañana, para que sea esa primera lectura mientras desayunas, mientras lees algo al llegar al trabajo, lo que sea. Es algo habitual y no solo del podcasting. Contestaría más preguntas, que tengo muchas pendientes, pero por el bien de Santi Araujo, creo que vamos a dejarlo por hoy. Vamos a cuidar un poco a nuestro editor y a no demorar esto más. Así que nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, @ jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.